Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Marcelo Casoli, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Y dejo el saludo para Karina Novarese, que enseguida se incorpora. Vamos a algunos de los temas que en estos días están discutiendo los uruguayos. En este caso, con influencia argentina. Luego de que el Congreso de la República Argentina aprobara la semana pasada una ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, habilitando además a estos matrimonios la adopción de menores, nuestro país se dispone a debatir este tema también a nivel parlamentario. Dirigentes del Partido Socialista y otros sectores del Frente Amplio anunciaron en los últimos días que el oficialismo impulsará esta discusión en este periodo de gobierno. Incluso hay voces de los partidos tradicionales, como la del diputado Fernando Amado, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, que ha dado señales positivas en esta dirección y está esperando el proyecto correspondiente. Graciano, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, porque me parece que vuelve al tapete, luego de haber estado en el tapete a raíz del tema de la unión concubinaria, que fue la fórmula que al final se adoptó en Uruguay, y que generó además toda la polémica sobre eso, si habilitaba o no la adopción de niños por parte de parejas unidas en unión concubinaria, parejas de carácter homosexual. Y lo propuse porque de alguna manera va a ser un tema que se va a instalar en las próximas semanas en la agenda, porque va a dar para hablar mucho y de diferentes ángulos, pero a mí me preocupaba, digamos, ir preparando cierto escenario, llamémosle neutral, para hablar de este tema, porque se escucha mucho, se confunde mucho o se traen a colación a raíz de esto cuestiones que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la homosexualidad, etcétera. Y eso confunde, porque sabemos que hay gente que siempre tiene posiciones muy, digamos, muy drásticas, muy firmes en temas religiosos. Están los católicos, están los anticatólicos, están quienes critican la influencia de la iglesia, quienes no les parece que sea mal, y están quienes tienen posiciones sobre la homosexualidad que son controvertidas. Entonces a mí me parece que eso enturbia el enfoque. Y yo por eso quería proponer un ángulo diferente, que es lo que a mí me parece que es el centro de la cuestión, y es una cierta, ¿cómo llamarle?, una cierta fantasía supersticiosa que hay algunos sectores de la opinión pública, sobre todo en la izquierda, sobre el peso que tiene la ley como norma jurídica en la vida social.
¿Cuál es esa fantasía?
Claro, la fantasía supersticiosa de que la ley soluciona las cosas, de que la ley modifica las situaciones y que la ley arregla los problemas. En un sentido, en estos temas concretos, lo que se corre el riesgo es de avanzar en un terreno que no es propio de la ley, que es el terreno de la ingeniería social. Es decir, a través de la ley avanzar en situaciones que no son de la ley, que la ley en todo caso ha reconocido, ha transformado en norma jurídica, pero que vienen de miles y miles de años de experiencia humana sobre el planeta Tierra. Ajá. Una de ellas en la institución de la familia. Luego, digamos, transformada en matrimonio, luego con ritos religiosos, cuando las religiones tomaron su lugar en la vida humana. Pero la familia como tal es un reconocimiento, no es una creación de la ley, es un reconocimiento de experiencias. Y cuando uno escucha propuestas de avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con la vida humana desde tiempos inmemoriales, a mí me viene a la mente lo que pasa con otra cuestión supersticiosa en materia de norma jurídica, que es el adelanto de la hora. Hay gente que piensa que modificando ciclos naturales a través de una norma jurídica se cambia algo. Lo que se hace es embromar la vida de las personas comunes y corrientes sin ningún resultado beneficioso.
¿Qué dicen ustedes sobre esta forma de encarar el tema que propone Graciano?
En principio voy a empezar por decir que esta suerte de fantasía supersticiosa no es solo de la izquierda. No es solo de la izquierda. Me parece que en general en el Uruguay existe una fantasía con respecto a la ley y al peso que tiene la ley, es y en general de todo el sistema político. Esta ley, además, que regula los concubinatos, tiene algunas fallas técnicas bastante importantes que deja un poco abierta esta discusión. Yo igualmente voy a hacer a mí me interesan dos enfoques. Estos temas se pueden encarar desde muchos lugares.
No, porque a mí me quedó la duda, sí, en el planteo de Graciano, si lo que hace él es una advertencia para que no se legisle en esta materia,
no,
o para que sí no, se legisle, porque la realidad ya ha mostrado tales y cuales cambios.
Es una observación respecto de cómo, a través de determinadas concepciones filosóficas, de filosofía de derecho, etcétera, se avanza en terrenos donde generalmente terminan ocurriendo muchos más problemas de aquellos que se quieren solucionar.
Ajá. ¿Tú, sí, Marcelo? Yo en realidad quiero hacer dos enfoques. Por razones profesionales voy a hacer un corte sociológico y por otro lado un corte politológico. Desde el punto de vista sociológico, evidentemente la realidad demuestra que el modelo familiar hoy ha cambiado, ha variado. Es decir, hoy estamos en un modelo de pluriparentalidad, digamos, hay una enorme cantidad de formas de familia, no el modelo básico que conocíamos, tradicional, hombre-mujer, sexos distintos. Es decir, hoy, por ejemplo, yo recomiendo leer a Didier Legault, un sociólogo francés, que habla de las familias medicalizadas, estas familias que recurren a las donaciones de vientre, de semen, etcétera, ¿no? Es decir, que en realidad un hombre puede alquilar a una mujer para que tenga a su hijo, después lo cría solo. Sí. Es un fenómeno bastante interesante, que en Uruguay es bastante escaso, pero en el mundo es bastante más generalizado. Y la homoparentalidad es una nueva forma, que en todo caso lo que ataca es nuestro modelo simbólico tradicional. Y por eso es tan cuestionable, porque lo que hace es cuestionar ese modelo que nosotros tenemos de hombre-mujer, que representa dos cosas para la sociedad o para la mayoría: salud y normalidad. Y cuando hablo de salud social y de salud mental. Entonces, claro, estamos frente a una situación muy compleja, porque está quebrando un modelo muy tradicional. Y entonces genera todo este debate que se cruza con lo religioso, lo filosófico. Después, en todo caso, profundizo. El otro corte, el politológico, es: yo me cuestiono si el modelo de democracia representativa, el parlamento como elemento político de la institucionalidad, es el lugar donde se debe resolver esto. Me pregunto, ¿cada ciudadano no deberá tener, en función de su conciencia, la capacidad de resolver modelo ideal rusoniano, ¿no? ¿Por qué yo voy a delegar la representación en alguien que va a votar en función de su conciencia?
¿Y entonces cómo se resolvería esto? ¿En un plebiscito?
Exactamente.
Ah, que no se trate...
Yo, por ejemplo, cuando el presidente Vázquez vetó la ley contra el aborto, con la cual yo no voy a cuestionar el contenido de la ley, lo que digo es, el presidente vetó una ley que es de todos los uruguayos en función de su conciencia. Él dijo, yo creo que el aborto es malo. Y como mis principios me dicen, el Uruguay va a determinar que el aborto es malo.
Bueno, ¿qué dicen los demás? A ver.
Desde el mismo punto de vista que tú estás diciendo, es decir, vetó una ley aprobada por el Parlamento. O sea, que es lo.
Exacto.
Exactamente lo que tú
la
estás diciendo.
La institucionalidad funciona mal.
Tiene el mismo derecho que tendría un plebiscito. De hecho, por los.
¿Por qué funciona mal? No entiendo.
Porque el representante deja de ser mi representante en tanto vota en función de su conciencia.
Pero digo, hay una institucionalidad, o sea, la institucionalidad no es que funciona bien o mal según si el resultado me gusta o no me gusta.
No, perdón.
Yo creo que el,
pero violenta una, en el sentido
hay
de la representatividad.
Hay un anacronismo en el funcionamiento del veto. Yo creo que es una institución que habría que erradicarla.
No, pero yo no me refiero al veto, me refiero al parlamentario, bueno, que levanta la mano y que dice, yo voto en función de
su conciencia. Tenemos un parlamento que representa a la sociedad, que decide mayoritariamente una norma y después va el presidente como si fuera Luis XV, decide, eso va contra mis principios y lo veto. Yo no comparto esa visión, ya que aludiste a eso. Y creo que evidentemente falsea las reglas, si queremos hablar de reglas democráticas. En cuanto a este tema, yo soy partidario de que la ley en realidad se allane a lo que son nuevas normas que se van dando de hecho. Yo no comparto lo que tú decías, Graciano, de lo que es lo normal. Porque
no hablé de lo normal.
No,
¿por qué me pones
la
en
norma?
Mi boca? No, norma como norma jurídica.
Dejemos ahora que termine su intervención,
pero no me
Juan
Ángel. No me pueden poner en mi boca cosas que yo no dije.
Bueno, yo no comparto esa visión de que hay una norma que es la del matrimonio.
No,
y
dije
que
norma
viene,
jurídica. Dije.
Y que viene desde siempre. O sea, es un fenómeno cultural de ciertas culturas. Hay otras culturas que han funcionado durante también muchísimos años de otra manera. Es verdad que nosotros acá hemos funcionado de cierta manera, bastante influenciados por ciertos conceptos que nos vienen de España, de la iglesia, de la religión, de toda una serie de cosas. Y yo creo que la sociedad ha cambiado. Ha cambiado, como decía Marcelo. Yo hace poco le preguntaba a mis hijos cuál era la situación de si en sus clases la mayoría eran papá y mamá con sus hijos de ese matrimonio. Y bueno, y fuimos repasando y en realidad no era más la mayoría. la mayoría de la gente separada, vuelta a juntar con hijos. O sea, es una situación que se ha ido instalando. Yo no hablo de si está bien o está mal, es una realidad de hecho. Y yo creo que el tema de las parejas homosexuales y las parejas que desde hace mucho tiempo funcionan socialmente y están en condiciones y quieren tener hijos, criar hijos, me parece una cosa de hecho que se ha ido dando y que me parece que la legislación lo allane, me parece positivo.
Por el mismo
no
lado,
estoy en contra de lo que tú decías, de que es este tipo de cosas de sociedad, tal vez habría que ir a referéndum o a instancias muy amplias de sociedad, porque creo que esto no corta verticalmente, corta horizontalmente a la estructura de la sociedad y a la estructura política.
Por el lado del planteo de Juan Ángel va este mensaje que llega desde la audiencia de Iván, que dice el matrimonio gay y que este tipo de matrimonios se hagan cargo de niños existe desde siempre, pero funciona de manera clandestina.
Claro.
No estamos hablando de legislar para hacer ingeniería social, sino para atender una realidad que ya existe, dice este oyente. Karina.
Hola, buen día. Hola. Perdón por la llegada tarde. A ver, tiene tantos aspectos este tema que es difícil poder abarcarlos todos y yo no lo pretendo. Pero mi primera observación tiene que ver con algo que un poco me rechina. Y es lo siguiente. Si bien esto es una tendencia, la discusión de temas legales con respecto a los derechos de los homosexuales, los derechos legales de homosexuales, viene desde hace varios años y de diferentes países, acá en esta zona parecería estar algo así como de la mano de la moda. Y a mí eso me molesta, lo que está de la mano de la moda. Si hay que discutirlo, porque tenemos una cantidad de datos que nos indican que es un problema y que estas personas deben ser atendidas en sus derechos legales, es otra cosa. Yo lo que me pregunto es un tema de prioridades. ¿Ah? No digo que no haya discutir este tema, y creo, como algunos de ustedes han mencionado, que la evolución de la cultura, no digo de la naturaleza, de la cultura, hace que estos temas haya que terminar tratándolos. Y ustedes han dado algunos de los casos. Pero yo me pregunto si hoy en día no se están tratando en estos temas. En Argentina es muy claro, y en Uruguay no lo sé, lo tendremos que ver, porque es políticamente correcto. Y para mí personalmente, hoy en día sería políticamente correcto que el Parlamento estuviera discutiendo algunos temas que personalmente también son muy urgentes. Temas que tienen que ver con la educación. A mí me preocupan cómo los chiquilines están abandonando secundaria por cientos. Por citar un ejemplo, temas de vivienda que los planteó el propio presidente y que parecen estar un poco estancados. Me van a decir, sí, ¿por qué dejan un tema por otro? No digo dejar un tema por otro. Yo digo que ahora movilizar a toda una sociedad, como ha sucedido en otros temas muy polémicos, por temas que desde mi punto de vista no son los más prioritarios, no creo que sea lo más sano para este país.
Yo sí ratifico que este tipo de leyes avanzan sobre un concepto de ingeniería social porque, digamos, tienen como centro de su objeto de normativo, digamos, instituciones que se han ido creando a lo largo de milenios. Es decir, el hombre cuando estaba en la cueva, ¿verdad? Ya, digamos, formaba un núcleo, ¿verdad?, que se juntaba el hombre y la mujer, lo vemos con los animales, nace un niño de la unión. Es decir, no es que la Iglesia Católica inventó el matrimonio, que se juntó un grupo de retrógrados, viejos reaccionarios, señoras paquetas de no sé qué barrio, para fundar el matrimonio católico sagrado y santo. No es así. Esto existe desde mucho antes. Y cuando se habla de situaciones que existen en la realidad, una cosa es, digamos, situaciones de hecho que pueden ocurrir, y otra cosa es que el Estado, ¿verdad?, el Estado avance en terrenos que, digamos, coliden con experiencias sociales acumuladas a través de milenios. Y no estamos hablando acá de persecuciones o de segregación. Muy lejos estamos en Uruguay de la existencia de campos de concentración para homosexuales que hay en Cuba o que había en Cuba hasta hace poco tiempo. Es decir, acá no hay un tema de homosexualidad o de persecución de homosexuales ni de negación de derechos de nadie. Hay simplemente la constatación de que una cosa es una cosa y de que otra cosa es otra cosa.
Desde la audiencia discrepan contigo. Por ejemplo, Gonzalo de Positos dice que lástima que Pascale no estaba con sus argumentos en la época de Constantino. Si hubiese sido así, seguiríamos teniendo el matrimonio polígamo. Creo que la ley debe reconocer las nuevas realidades familiares, de hecho, porque la ley debe ser una construcción cultural.
Pero ¿qué pasa? El problema de fondo no es la unión de los homosexuales. El problema de fondo es el derecho de los niños a tener un padre y una madre, o que el Estado le ponga dos papás o dos mamás. Ese es el tema.
Pero esto tiende a la regularización de un Estado de hecho, y cuando hay niños que conviven o viven bajo un mismo techo y tienen como papás o como mamás a una pareja del mismo sexo, en realidad que la ley allá en el camino facilita la situación del punto de vista legal, del punto de vista social, de esos niños, de integración, de clarificación de todo eso. En cuanto a que desde la época de las cavernas se necesitaba un hombre y una mujer para procrear un niño, sí, pero de ahí a decir de que eso demuestra que la institución es el matrimonio, no es así. O sea, teníamos tribus donde algunos criaban los niños en conjunto, donde no se sabía cuál era el padre. O sea, sabemos, y si vamos a las realidades de un montón de aquí en América, la América antes que llegaran los españoles, se vivía de muchas maneras. Yo creo que los cambios de los tiempos generan de que estamos en una época diferente, donde no hay reglas tan de compartimiento estanco, que puede haber un tema de moda, sí, pero eso de políticamente correcto, como decía Karina, pero yo creo que son los tiempos, o sea, la globalización nos marca una serie de temas que podemos no tomarlos, pero que en realidad en nuestro país hay muchísimas parejas homosexuales. Todos conocemos, todos sabemos. Yo personalmente no soy partidario del casamiento y de la institucionalización, porque no lo soy. Yo me casé una vez y después he tenido parejas y no creo que sea necesario, o sea, no soy estricto en eso, pero si ellos lo quieren y todos sabemos que existe, yo creo que es una manera de allanarlo.
Juan Carlos, que es otro de los oyentes que opina, se acerca más a la posición de Graciano y dice, creo que el tema se refiere a la calidad de la ley. Debe ser resultante de un profundo análisis de la realidad social y su desarrollo. Y eso es lo que no se nota. Se legisla con voluntarismo de la mayoría parlamentaria que no se distingue por su enjundia, no ven o miran otros puntos de vista. Piensan pocos y los demás se suman. Con un plebiscito podríamos solucionar el aborto, la poligamia o la poliandria. No creo que sea un tema de la opción sexual, que es la cruz de los caminos.
Dale, Karina. Lo que pasa es que lo natural es para cada persona lo natural. Para mí lo natural es una o lo deseable, mejor dicho, es una familia. Madre y padre. Porque me crié en ese contexto y porque me gustaría que mis hijos se criaran, ojalá sea así. Pero obviamente eso depende mucho. Yo no voy a establecer acá una discusión porque cada uno me dirá, para mí lo natural son dos personas o para mí lo natural es una madre porque me crié con una madre sola. Por ahora lo que
no... Lo natural es natural.
Para lo natural, estoy hablando ahora de la conformación de las familias. Lo natural es que la reproducción se produzca entre un hombre y una mujer. Eso es lo natural. Que ahora se ha generado algo, que no sé si llamarlo... No natural, pero es la reproducción artificial.
Exactamente.
Pero lo natural durante milenios fue un hombre y una mujer, generar reproducción sexual, niños.
Pero no después el tema de la educación y no, de la crianza de esos
pero
niños.
Eso es lo que quiero plantear acá. Para mí lo deseable es eso. Para otras personas lo deseable no es eso. Lo que yo me pregunto es si, de vuelta, ¿es el momento de estas grandes discusiones, plebiscito? Yo en algún momento creo que lo es, pero tenemos tantas prioridades antes. Y lo otro que me pregunto, yo sé que hay que adaptarse a los cambios y hay una cantidad de cambios que ya estamos viendo y los vemos en nuestros círculos sociales. Ahora, decir que los niños se crían mejor de una u otra manera, todavía no tenemos datos. Claro. Los datos que sí tenemos, son las comparaciones que se han hecho entre familias de padre y madre y familias uniparentales, generalmente de mujeres, que son en la gran mayoría las que se hacen cargo de los hijos. Y en esos casos, y ya van a empezar a llegar los mensajes que me dicen, yo soy hijo de una madre soltera y soy fantástico, y es verdad, porque el 95% de los casos deben ser así, pero los estudios estadísticos lo que demuestran es que hay más problemas en los hijos criados por padres en familias uniparentales por el simple hecho de que es más difícil para el propio padre mantener a los hijos, hasta por un simple hecho económico. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Si dentro de 20 años tenemos estudios que nos indican que los hijos de parejas homosexuales tienen tales y tales problemas, tendremos otros datos. Hoy no los tenemos. Lamentablemente no los tenemos.
Pero no, comparar las familias monoparentales a parejas homosexuales que...
No los estoy comparando. Digo que no tenemos estudios. Lo que tenemos para comparar ahora son dos tipos de familias.
El padre y la madre, o sea, siempre va a ser más fácil educar a un niño si están esas dos personas, y si son dos personas, aunque sean del mismo sexo, también va a ser más fácil que criarlo una. En general, además, la mayor parte de las familias monoparentales son con toda una serie de problemas económicos y demás, entonces es comparar cosas que difícilmente...
No, pero yo no estoy comparando, estoy diciendo que no tenemos datos.
El tema de fondo, perdón, Marcelo, sí, porque digamos, estamos avanzando y en general me parece que hay más coincidencias que discrepancias. Es decir, todos entendemos que las costumbres sociales cambian, todos entendemos que no es bueno perseguir a los homosexuales como pasaba en la dictadura de Castro, como pasa en los países musulmanes, donde allí la homosexualidad se les llama sodomía y los matan a pedrazo, no sé qué cosa horrible les hacen. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo que este no es un tema que tenga que ver con la religión. Estamos de acuerdo, o por lo menos yo pienso y sigo pensando cada vez, escuchando los argumentos de ustedes, cada vez me reafirmo más en que esto es un tema de ingeniería social porque avanza sobre cuestiones que vienen de milenios y que por algo vienen de milenios. Y concretamente, detrás del tema del matrimonio homosexual, el gran tema, porque yo creo que, llámese unión concubinario, llámese como se le llame, las personas tienen derecho a planificar su vida en común como se les dé la gana. Eso me parece que nadie se puede violentar sobre eso. Ahora, donde sí creo que van a haber discrepancias es en el tema que viene después, que es la el adopción. Tema natural, que es la adopción, pero bueno, es evidente que
pero,
el tema
pero
es
ya está planteado pero ahora,
esa,
¿no?
Esa realidad ya existe. Fíjate no, la pero, noticia bueno, de hoy, bueno, de la mano, bueno, en los diarios pero, de hoy, ¿no?
Sí, por supuesto.
Una jueza de Maldonado ratificó la tenencia compartida de dos menores abandonados por sus padres biológicos y que viven con una pareja homosexual en unión concubinaria.
Por supuesto que sí,
hace
tema.
Años.
Dice la nota, en un escueto fallo, la jueza letrada de octavo turno de Maldonado, Adriana Citadino, ratificó la tenencia compartida que de hecho ejercen Daniel Melo y Walter Martínez sobre Mayara, de 17 años, y Franco, de 14. Perdón, los menores ya estaban bajo la tenencia de uno de ellos, de Melo. Y entonces comenta Melo, queríamos tener ahora una tenencia compartida porque los chicos ya vienen de una pérdida y si a mí me pasa algo, otra vez volvían a una situación de abandono. Melo comentó que luego de pedir la tenencia compartida, el fiscal pidió vista del caso para preguntar si la tenencia se tramitaba con fines de una posterior adopción. No iban a dar los tiempos para adoptar por la edad de los chicos. El tema era su bienestar, comentó esta persona. Cuando manifestamos los motivos, inmediatamente se expidió la jueza.
Yo creo que este tema es tan complejo que terminamos entreverando todo adentro de una bolsa y entonces
no
empezamos a discernir realmente qué estamos discutiendo. Cuando discutimos matrimonio, o cuando discutimos unión concubinaria, o como le queríamos llamar, unión civil, como en Argentina en algún momento se debatió si era en realidad matrimonio, unidad civil, no importa. Lo que estamos discutiendo es el derecho de las personas de conformar su pareja como se les cante. Cuando nos metemos en el tema de la adopción, nos metemos en el tema de la familia, en el concepto de familia.
Y de los derechos humanos, de los derechos humanos.
Entonces, el planteo que yo me hago es, ¿esto se resuelve con la institucionalidad como la tenemos? ¿Es posible que X cantidad de legisladores se junten y voten en función de una enorme cantidad de intereses acumulados en comisiones de estudio? ¿O es bueno que todos, cada uno de nosotros, en conciencia, con nosotros mismos, vamos y votamos y decidimos por la mayoría?
Estás introduciendo otro problema, que es una crítica al sistema representativo.
Y voy a agregar otro problema, que es más etnológico.
Pero estoy de acuerdo en que pasa por arriba de todos estos temas. O sea, claro, pasó con el aborto.
Exacto, y va a pasar con la eutanasia o con cualquier tema que nos planteemos de este
porque
tema.
Porque son temas morales.
Exacto,
y cada uno
exacto.
Lo
y la representatividad se cuestiona. Rousseau se sienta acá en esta mesa y se hace una panzada. Pero, sin duda, pero yo igualmente voy a otro tema que yo creo que no se está contemplando. Yo me pregunto, en una pareja homosexual, y no estoy diciendo que estoy en contra a favor, lo que me estoy pensando, en una pareja homosexual, ¿cuál es el primer apellido que se le pone al niño?
Bueno, porque aclaremos, el caso que yo estaba mencionando hace un rato es un caso de tenencia,
claro,
¿no?
Y además a ver, niños grandes.
Disculpenme, vamos a aclarar las cosas para los oyentes. El caso de Maldonado que estábamos mencionando es un caso en el que la jueza lo que aprobó es la tenencia compartida y el propio artículo destaca que la tenencia no es lo mismo que adopción, que la tenencia tiene efectos jurídicos muy limitados. Por ejemplo, una tenencia no implica esto que estaba preguntando recién Marcelo, el tema del apellido. En caso de ser adoptado, el niño pasa a tener el apellido paterno y materno de los padres adoptantes. En caso de la tenencia, esto no sucede. O sea, desde ese punto de vista, hay una diferencia con lo que hoy se está habilitando en nuestro país.
Pero pregunto, ¿habilitamos el matrimonio y la adopción? Yo pregunto, ¿el niño se le pone el apellido de quién?
Pero eso se decide, o de uno o de otro.
Haces un sorteo, tiras una monedita, porque ese no es el problema.
No,
el problema
sí, tiene consecuencias.
Eso es una parte del problema, pero a donde voy es a que acá estamos ante un caso de adopción de hecho, porque toda la otra discusión sobre qué pasa con estos niños si son criados, educados por una familia de personas del mismo sexo, acá ya se laudó, acá está pasando.
No.
Después vendrá el problema de qué apellido llevan o no llevan.
Pero tiene que ver con algo que dijo Graciano, que tiene que ver que la ley no construye realidad. La realidad se construye a partir de una serie de situaciones.
También está habilitado, que hoy en día está habilitado por la ley del año pasado, que una persona soltera, homosexual o no, que no lo sabemos porque no se lo preguntan, adopte.
Claro,
por lo tanto, después termina en una pareja.
Sabemos que hay muchísimas parejas.
¿Y qué pasa
virtuales que adoptan bajo eso?
¿Y qué pasa si una mujer homosexual se presenta y se hace un tratamiento de
hoy en día muchos lo aceptan.
No
hay leyes éticas al respecto. No hay leyes escritas.
Estamos en un gran problema.
No quiero llevar el tema a, digamos, un plano jurídico, me parece que no es el tema, pero hay que diferenciar lo que es legitimación adoptiva, donde se borran los rastros anteriores del niño, generalmente niños recién nacidos, y lo que es la adopción, que se puede adoptar a cualquier edad. A lo que voy es, ¿por qué yo decía que es un tema de derechos humanos? Porque hay un momento en que se producen conflictos. Porque hasta ahora más o menos nos podemos entender, y bueno, si la ley, unión concubinaria, matrimonio, en fin, si se casa, si no se casa, en fin, eso es un tema opinable. Pero cuando hay conflicto, ahí está el problema. Es decir, acá se van a presentar dos tipos de conflictos. Primero, uno, respecto del interés del niño, ¿verdad? Que me parece a mí que cualquier niño recién nacido, más allá de las circunstancias de cada hogar, de cuestiones de accidentes o cuestiones, tiene derecho a tener un padre y una madre, ¿verdad? Porque viene al mundo por un padre y una madre y tiene derecho a tenerlo. Si el Estado interfiere allí, puede estar privilegiando el interés de la pareja homosexual en desmedro del interés inicial del niño, que no puede hablar, de tener derecho a eso. Y después, otro segundo conflicto, dos parejas, una heterosexual y una homosexual, de alguna manera disputando la adopción de un niño, ¿para qué lado se inclina la balanza?
Sí, ese es otro de los puntos que viene desde la audiencia, ¿no? ¿Por qué tanto fervor por discutir ahora la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo? Cuando hay tantas parejas de sexos diferentes que están esperando para adoptar hijos, que están haciendo los trámites hace años y no tienen la resolución correspondiente.
Por eso me choca, no siento que no tengan derecho, pero ¿tenemos tanto apuro con todo con este tema?